comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada. Dirige esta meditación el jesuita Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos amigos, un nuevo ejercicio dentro de estos ejercicios espirituales que estamos haciendo gracias a la radio y cómo se puede hacer en la radio. El principio y fundamento. El principio y fundamento, como ya sabéis, como hemos recordado, es el cimiento de los ejercicios y de la vida cristiana en general, porque es el principio no solo cronológico, sino principio de razón de ser de la vida cristiana. En el número 23 del libro de los ejercicios, San Ignacio escribe lo siguiente: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. Hemos dedicado a esta primera parte del principio y fundamento un ejercicio. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte del principio y fundamento y dedicarle otro rato de meditación y de oración, o varios. Los ejercicios por la radio, pues hay que hacerlos de manera adaptada, de tal forma que estas indicaciones humildes que les ofrezco, ustedes puedan utilizarlas cuando sea oportuno. Primero oyéndolas aquí, pero claro, oír no basta. Los ejercicios no consisten en oír unos puntos de meditación o unos impulsos para la oración o un sermón. No, ya sabemos que ejercicios los hace el que se ejercita, igual que el que está aprendiendo a nadar, pues es el que está en la piscina, en el agua, no el entrenador que está al borde de ella y le da unas indicaciones. Ustedes se lanzarán al agua. Tú te lanzarás al agua de la oración, al agua del discernimiento de la oración, al agua del encuentro personal con tu Creador y Señor. Él es infinito. Él es el origen de todas las cosas y, por lo tanto, no se confunde con ninguna de ellas. Él está absolutamente e infinitamente por encima de todo lo creado. Pero como es el Creador, no está solo absolutamente por encima de todas ellas, sino que está en el corazón, en lo más íntimo de todas ellas, dando el ser. Y de una manera muy especial en el alma de cada uno de nosotros, queridos amigos. Porque si nosotros somos lo que somos, es porque tenemos en lo más interior de nosotros mismos la fuerza divina que nos da el ser imagen suya, que nos da la capacidad de conocerle y de amarle, que nos hace estas criaturas únicas que somos los seres humanos, que tenemos antenas para Dios, que le andamos buscando en todas las cosas de nuestra vida y que tenemos en él nuestro fin. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Le amo sobre todas las cosas? ¿Le tengo como fin real? ¿Creo en Dios? San Ignacio, en la segunda parte del Principio y Fundamento, nos propone un test, un examen, por así decir, para ver hasta dónde realmente yo creo en Dios. O hago como que creo, o digo que creo. Pero no es del todo así. Y el test es el siguiente. Si el fin para el que he sido creado es amar a Dios sobre todas las cosas y así salvar mi alma y así contribuir a la salvación que Dios quiere para todos los hombres, de ahí se sigue escribiendo San Ignacio en este número 23 de los ejercicios, que el hombre tanto ha de usar de las demás cosas del mundo cuanto le ayuden para su fin. Y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Tanto cuanto. Solo Dios es digno de la entrega absoluta de nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Lo demás, tanto cuanto me sirva para ello, me ayude. Por lo cual, dice San Ignacio, es menester, es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. La santa indiferencia. Hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en lo que me está permitido. Es decir, yo no puedo ser indiferente a hacer el bien o a hacer el mal, pero a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Este es el texto magnífico del Principio y Fundamento que ha hecho tantos santos, que está en el cimiento de la vida cristiana. Por lo tanto, el ejercicio de hoy, queridos amigos, versa sobre la santa indiferencia, que es la otra cara de la moneda del amor a Dios. ¿Amo yo a Dios sobre todas las cosas? De esto puedo estar seguro en tanto en cuanto vivo en la santa indiferencia. O dicho de otra manera, el don del amor de Dios, estaré abierto al don del amor de Dios en tanto en cuanto le pida y reciba el don de la santa indiferencia. Antes de proponeros un modo concreto de hacer esta meditación con unas historias y unos materiales concretos, quiero comentar un poco esto de la santa indiferencia, que es un poco escandaloso hoy día. Siempre lo ha sido, pero hoy en día también. Ser indiferentes. Ya la palabra suena un poco negativo. Ser un pasota, me da igual una cosa que otra. Ser indiferentes al mundo, a la belleza de las cosas. Ser indiferentes. Pero ¿cómo esto de la indiferencia va a ser algo bueno si el mundo es creación buena de Dios? ¿Cómo voy a ser yo indiferente al mundo y a las cosas que Dios ha puesto en el mundo para servirme, para que me ayuden a conseguir el fin para el que he sido creado? ¿Esta indiferencia no será más bien falta de sensibilidad, falta de empatía, falta de gozo, falta de la alegría que Dios quiere que yo tenga en la vida. Esta es una dificultad primera. Y por eso a veces tenemos miedo a ejercitar la santa indiferencia. Porque tenemos esta duda. ¿No nos ha dicho Dios que amemos al prójimo como nosotros mismos? ¿Puedo ser yo indiferente frente al bien del prójimo? ¿No es el cielo el lugar donde se pregona la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos? Es verdad que hay mal en el mundo, pero el mundo es la creación maravillosa de Dios. No tengo yo que gozarme y amar el mundo. ¿Cómo puedo ser indiferente al mundo y a las cosas del mundo? ¿Es esa la voluntad de Dios? Esto se lo preguntan los creyentes, nos lo preguntamos a veces, con razón. Y otras personas que están menos iniciados en la vida cristiana y oyen hablar de la santa indiferencia, como acabamos de oír a San Ignacio, que me da igual salud que enfermedad, pobreza que riqueza, vida larga que vida corta, pensarán, es que los cristianos son masoquistas, les gusta el sufrimiento, les da igual tener salud que estar enfermos, les da igual vivir una vida larga y fructífera que morir en la juventud. Les da igual el honor que el deshonor. Les da igual el éxito en los negocios del mundo que el fracaso. Es que son unos masoquistas. Es que les gusta sufrir. Es que son enfermos psíquicos. Es que son esclavos del veneno de la fe cristiana, como decía Nietzsche, que es un veneno que envenena la alegría de la vida y que echa agua al vino de la existencia. Esto nos lo dicen. Este miedo lo llevamos en el alma y por eso tenemos miedo, no nos atrevemos a plantear la santa indiferencia como una base de nuestra vida, como la base de nuestra vida cristiana. Pero queridos amigos, esto es un engaño del mundo, es una verdad a medias. La santa indiferencia es la base de la vida cristiana, es la base de la libertad de los hijos de Dios. Es prueba del amor a Dios. Es la otra cara de la moneda del amor a Dios. Y tenemos que tomárnoslo en serio, sin miedo a estas objeciones que tienen apariencia de verdad, pero que en el fondo son engaño. Porque la salud, la riqueza, los medios materiales, el honor, el tener buena fama, la vida larga, y así todos los demás bienes del mundo. Estos son bienes. Nadie nega que no sean bienes. Y los conocemos como don de Dios y los agradecemos cuando los recibimos. Cuando tenemos salud, cuando tenemos bienes materiales para vivir y para compartir con los demás, cuando tenemos buena fama para poder trabajar con honor y con buena reputación, cuando tenemos vida larga para gloria de Dios. Pero estos que son bienes se convierten en trampas cuando ponemos en ellos el corazón de tal manera que no nos queda corazón para amar a Dios sobre todas las cosas. Y estamos apegados a estas cosas, que son buenas, pero que se convierten en impedimento, se pueden convertir en impedimento cuando no están ordenadas en la luz superior del amor de Dios. Y entonces estas cosas buenas, que son un trampolín para lanzarnos al infinito del amor de Dios, ese trampolín se convierte en trampa que nos ata, en trampa que nos corta las alas para volar hacia el amor infinito. Y en trampa que las convierte a ellas mismas, a la salud, a los bienes del mundo, a la buena fama y al prestigio y a la buena reputación y así a todos los demás bienes. Estos son bienes muy arraigados en nuestro corazón, por eso San Ignacio los menciona aquí a los tres. Entonces estos mismos bienes se oscurecen y estos mismos bienes nos asfixian. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, animémonos a pedir a Dios el don de la santa indiferencia.
Padre, me abandono en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, pues todo lo que hagas en mí te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Yo te la doy con todo el amor de mi corazón, de mi corazón. En tus manos, haz de mí lo que tú quieras, pues todo lo que hagas en mí te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Con todo el amor de mi corazón, yo te la doy con todo el amor.
Pues adelante, vamos, les voy a ofrecer algunas indicaciones para la meditación de la segunda parte del Principio y Fundamento, que versa sobre la santa indiferencia. La composición del lugar puede ser aquí la misma que hemos empleado en la primera parte del Principio y Fundamento. ¿Cuándo yo, ponerme con la imaginación en el lugar, ver dónde era, cómo, qué calor hacía, qué olores había, qué sentimiento embargó mi espíritu, cuando un día me di cuenta de que por encima de todos los fines parciales de la vida y de todas las esperanzas legítimas pero cortas, está la gran promesa de Dios, está la salvación, está el amor verdaderamente infinito, está la vida que viene incluso y que surge incluso por obra de Dios de nuestra muerte y de nuestros pecados. Cuando yo rompí esa ilusión, ese hechizo, cuando tuve la santa desilusión que me lleva al verdadero realismo. Ese momento que todos los santos han vivido y que en el camino de la vida cristiana hay en algún momento de nuestro proceso espiritual. O también, otra composición de lugar puede ser aquí, ver las cosas de mi vida a la luz de la luz de Dios que les da brillo, que les da sentido. Ver las cosas que yo uso cada día. Imaginármelo. Ver las relaciones humanas que yo, en las que yo me muevo cada día o en el transcurso de estos años o de estos, de un periodo de mi vida, de estos días, verlas, imaginármelas, verlas, y verlas no en sí mismas solamente, sino primero como don de Dios, segundo como iluminadas por su luz. Tienen un sentido en el caminar mío hacia los brazos del Padre y en los brazos del Padre. No, este ejercicio me ayuda pues a ponerlas en su sitio, a poner las cosas de mi vida en su sitio, a ordenarlas hacia el fin de mi vida y hacia la razón por las cuales están en el camino de mi vida. Todas las cosas en mi vida, todas las relaciones humanas, las cosas materiales, las relaciones humanas, los procesos que realizo, espirituales, todo, todo, todo tiene un lugar en el proyecto misericordioso de la providencia de Dios conmigo para llevarme a la felicidad eterna y completa y para hacerme ya partícipe de ella en este mundo. Pues verlas, ver así mi vida, haz ese ejercicio de imaginación de ver mi vida en ese horizonte, en esa luz, en ese contexto. Esa es la composición del lugar. La petición. Señor, que no me engañe. Señor, dame la sabiduría del corazón para comprender, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 17, sabiduría para entender y para comprender la gran esperanza a la que me llamas. Y para que no me engañen con otras pequeñas esperanzas que no podrán ser nunca sustituto de la verdadera y gran esperanza. Dame la libertad para poner mi vida entera, dejar que mi vida entera sea arrastrada y atraída por esa gran esperanza. Y después de esta composición de lugar y de esta petición, que ya puede ser suficiente para un ejercicio de una hora de oración, pero si no lo es, seguimos adelante, y podéis leer, si tenéis a mano, es un primer recurso, este mismo texto del número 23 de los del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El mismo texto lo cogéis, lo leéis, y lo leéis en este contexto de oración, como base para la oración, porque en ese texto está condensado el mandamiento principal de la ley, está condensado el primer mandamiento e implícito también en él el segundo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese puede ser un primer punto que puede ser suficiente, naturalmente, pero yo les digo más, te digo más, para que no falte materia. Pero sin tener prisa, sin buscar materia, sin curiosidad de ver a ver qué otro texto, donde encuentres lo que buscas, donde encuentres la fuerza de Dios que te ayuda a la santa indiferencia, es decir, que te hace crecer en el amor a Él, pues ahí te quedas y ahí le das gracias y ahí experimentas la luz y la paz de la inspiración de Dios en tu alma. Pero el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo tercero, versículos 7 y 12, pues narra cómo él vivió la santa indiferencia. Narra este mismo asunto, nos cuenta esta misma experiencia, la misma experiencia de San Ignacio, la misma indiferencia de Santa Teresa, la misma indiferencia de este sacerdote francés de quien os hablé en la meditación anterior, de Bernard Briand, la misma experiencia que posiblemente tú misma has tenido ya alguna vez en tu vida y que hay que darle gracias a Dios por ella y avanzar en ella. ¿Cuál es la experiencia de Pablo? Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, alegraos en el Señor. A mí no me cuesta nada repetiros lo que ya os he dicho otras veces y a vosotros os dará seguridad. Cuidado con los perros. Cuidado con los malos obreros. Cuidado con los que nos... Esto es ya comentario mío. Cuidado con las voces del mundo que nos apartan del fin para el que hemos sido creados. Dice, ¿en qué consisten lo que esos perros, que dice Pablo, esos perros nos están ladrando y nos dicen? Pues que confiemos en las cosas del mundo como si fuera Dios. Pero aunque también yo, sigue Pablo escribiendo, yo también tendría motivos para confiar en las cosas del mundo, en la carne. Y si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Pablo es así, es muy lanzado. Yo mucho más. Cosas del mundo he tenido mucho yo más que nadie. Circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Fama del mundo, fama en el mundo, éxito en las cosas del mundo, el judío más perfecto frente a los demás judíos que le reprochaban seguir el camino de Cristo. Sin embargo, dice Pablo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todos los bienes del mundo, y estas cosas que Pablo ha dicho, él lo considera bienes. El ser un buen judío, el haber sido circuncidado, pero eso lo considero pérdida, comparado con el amor verdadero a Dios, el conocimiento de Cristo Jesús, en quien se nos revela verdaderamente quién es Dios y cómo es Dios. Por él, sigue Pablo diciendo, lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. En la fe que somos hijos de Dios, en la fe que somos criaturas e hijos de Dios, en la fe de que Él nos da el ser y nos da la gracia. Y en relación a eso es así, si realmente creemos en Dios, queridos hermanos, creemos en Dios, entonces lo demás es pérdida, es relativo, seremos indiferentes, es relativamente indiferente, relativamente al fin, no que las cosas sean en sí malas y que tengamos que renunciar a ellas por renunciar, sino porque tenemos un gran porqué, un porqué mayor, una esperanza mayor. Esto es lo que dice aquí Pablo. Es la experiencia de los grandes seguidores de Cristo y de los santos. La santa indiferencia. Jesús, ya lo había dicho en algunas y muchas de sus parábolas. Por ejemplo, podéis acudir a la parábola del tesoro y de la perla. Dos parábolas, la del tesoro y de la perla, que están en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 44 y siguientes. Mateo 13, 44 y siguientes. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. lleno de alegría, de pura alegría de poder sentirse criatura de Dios, amado por Él, de que Él nos invita a amarle sobre todas las cosas, de que Él nos invita a tomar parte en su vida eterna, ya aquí, en el camino de nuestra vida mortal, y luego de manera plena, en su hoy eterno, de pura alegría de saber que esta es nuestro destino y nuestro fin. Todo lo demás no nos puede hacer peligrar este fin. Lo vendemos, lo ponemos a disposición de ese fin, lo orientamos a ese fin. Y si nos despista, y si no nos conduce a ese fin, no lo podemos aceptar. El reino de los cielos se parece a un tesoro. Es un tesoro tan grande que todo lo demás palidece frente a ese tesoro y se sitúa en su verdadero lugar. El reino de los cielos, dice Jesús en otro lugar, el reino de los cielos es ese poder infinito de Dios que está en el fondo de todas las cosas, aunque nosotros, como somos medio ciegos, espiritualmente no lo vemos y nos dejamos embaucar por la mirada superficial. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos, el amor infinito que Dios nos ofrece y la oportunidad que nos da de responder a Él, de amarle por encima de todas las cosas, pone en su lugar a las demás, las relativiza. Y por eso, si nosotros hemos encontrado ese tesoro, las demás cosas, la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza, el honor o el deshonor, la vida larga o la vida corta, no nos atraparán. La salud por encima de todo, el tener cosas por encima de todo, el ser bien visto por encima de todo, el querer los cuidados del mundo por encima de todo, porque eso, si estamos así, es que no hemos encontrado el tesoro. Por esto esto es un test, un examen. La santa indiferencia es un ejercicio para el amor de Dios, pero a la vez es un signo de que hemos recibido el amor de Dios, el amor infinito de Dios. Porque que lo encuentra de pura alegría, no por masoquismo, no por amor al sufrimiento, no porque despreciemos las cosas bellas del mundo, sino por una alegría mayor. Por la alegría de que hemos encontrado aquello que busca nuestra alma. Esa potencia de la gracia del amor de Dios hace que podamos vivir en este mundo con la serenidad de que las cosas del mundo son relativas. Queridos amigos, podéis elegir alguno de estos pasajes o el mismo texto de los ejercicios para seguir haciendo la meditación del principio y fundamento.
Jesús es el tesoro que está en el corazón. Tu corazón es preso de su amor. Puedes dejar tu amor. Llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la serie.
En España tenemos un gran maestro de la santa indiferencia, un santo joven y reciente, que para terminar este ejercicio les voy a recordar y a leer algunos de los textos que nos ha dejado, en los que aparece muy claramente la experiencia de la santa indiferencia como centro de su espiritualidad, de su espiritualidad. Y que nos puede ayudar, los puede ayudar, queridos amigos, a hacer esta meditación del principio y fundamento, y en concreto de la indiferencia espiritual. Me refiero a San Rafael Arnaiz Barón. San Rafael Arnaiz Barón es un gran místico del siglo XX. Él fue canonizado por Benedicto XVI en el año 2009, hace poco. San Rafael Arnaiz Barón nació en el año 1911 en Burgos. Era un joven de una familia acomodada. Estudió arquitectura los dos primeros cursos. Solo al haber ingresado en la escuela de arquitectura ya era tener solucionada la vida. Solo había una escuela de arquitectura en Madrid en el año 1934, cuando él ingresa en la escuela. Y, sin embargo, era un hombre con una vocación mística y con una llamada de Dios a seguir a fondo su fe cristiana y a seguir a fondo a Jesucristo, y abandonó la carrera, ingresó en un monasterio cisterciense de la Estrecha Observancia, en la Trapa de San Isidro de Dueñas. En el segundo curso de arquitectura dejó todo, dejó la familia. Pero a los pocos meses de estar en el monasterio, después de haber dado la campanada, por así decir, en la sociedad obetense de Oviedo, donde vivía en aquel momento su familia, una enfermedad fuerte y que le sorprende, una diabetes galopante, pues le obliga a abandonar el monasterio. Vuelve a su casa de Oviedo con la chaqueta cayendo sobre los hombros porque había adelgazado en pocos días muchos kilos. Vuelve pues con la humillación de no poder responder a su vocación, de si se había equivocado, con la interrogante de si había sido orgulloso y se había equivocado en pretender lo que no era lo suyo. En fin, con una gran prueba. Tuvo que estar fuera del monasterio más de un año. En aquellos años experimentó de nuevo otra llamada dentro de la llamada a volver al monasterio. Rafael no escribió nada. Murió con 27 años, volvió al monasterio dos veces o tres porque tuvo que salir por la enfermedad, era el tiempo de la guerra. Y no escribió nada para el público, no escribió ningún libro. Sin embargo, sus escritos, que son cartas y diarios, se han difundido muchísimo porque reflejan la experiencia de una vida cristiana seria, reflejan la experiencia de cómo una vida humana puede ser plena y gozosa, incluso en medio de un aparente fracaso humano. Les voy a leer algunos textos de San Rafael Arnaiz Barón, en los que se expresa cómo él vivía la santa indiferencia, lo que llamamos la santa indiferencia. En una carta que escribe desde Oviedo en julio de 1934, antes he dicho que había ido a Madrid en el año 34 a la facultad, a la escuela de arquitectura, pero no, fue dos años antes, en el año 32. En el 34 ya ha abandonado el monasterio, está en Oviedo, en este periodo forzado de ausencia por su enfermedad, y escribe en julio del 34 en una carta a una pariente suya, muy con quien tenía mucha confianza y con quien tenía diálogo espiritual, María, Le escribe: ¿qué más da que estemos arriba o abajo, cerca o lejos de Dios? Dirijamos a Él nuestras miradas y unámonos para alabarle, unos en la vida monástica, otros en las misiones, otros en el mundo, unos de una manera y otros de otra. ¿Qué más da? Él lo llena todo. Él lo llena todo. Y si nos miramos unos a otros, perdemos el tiempo. Muy hermosa es a veces la criatura, pero también nos puede distraer del Creador. ¿Qué más da? En octubre del año 35, le escribe al abad pidiéndole volver al monasterio, aunque está enfermo, es una enfermedad crónica, no va a poder seguir la vida monástica, no va a poder ser un monje profeso, no va a poder ser ordenado sacerdote. Y se le ocurrió, con el consejo de algunos, pedir el regreso al monasterio como oblato, es decir, como una especie de huésped permanente sin ningún derecho propiamente de monje, sin voz, sin voto en el capítulo. Él, que era un hombre, pues, que había tenido aspiraciones, era un gran dibujante, un gran artista, una inteligencia despierta. Y le escribe al abad en octubre de 1935: el Señor me ha ido dando a entender que el mundo no es mi sitio, que me quiere junto al sagrario, y yo, reverendo padre, al sagrario quiero ir. Vuelvo, pues, a pedir a la comunidad que admita a este pobre hombre que no quiere nada, ni desea nada, nada más que estar en la casa de Dios. No merezco ser monje. El cantar la Santa Misa, Señor, sí, te he de ver muy pronto. ¿Qué más da? Los votos. No amo a Dios con todas mis fuerzas, pues ¿qué más votos? Nada de eso me impide el estar a su lado, el consagrarle mi silencio y el amarle calladamente, humildemente, en la sencillez del oblatado. ¿Qué más da? La teología, queridos amigos, del ¿qué más da? Es un ¿qué más da? Este que es repite continuamente San Rafael Arnaiz Barón en sus escritos, que es un reflejo de esta santa indiferencia ante las cosas del mundo, ante las cosas, por supuesto, ante las cosas indiferentes de por sí, buenas, como es la salud, como es los bienes del mundo, como son los bienes del mundo. Fíjate tú, fíjese usted, incluso el ser sacerdote o no, el ser profeso o no, dice que ¿qué más da? También las cosas espirituales pueden convertirse en trampas para nosotros. También hay una mundanidad espiritual, como tantas veces dice el Papa Francisco. Incluso el ser sacerdote o el ser monje se puede convertir en un obstáculo para amar a Dios de verdad, porque estamos ilusionados con cosas espirituales. Pero ninguna cosa creada es Dios. Tampoco este gran don de Dios que es el sacramento del orden o la profesión religiosa, si eso nos distrae. San Rafael Arnaiz Barón dice que él había ido al monasterio engañado, engañado por los cipreses, por los pájaros, por la música del monasterio. Lo había dejado todo, había dejado la carrera, había dejado todo. Pero no había dejado una cosa, dice, y es su amor y su ilusión por la vida religiosa, por la trapa. Y Dios quería también que fuese indiferente ante ese bien espiritual para realmente demostrarle que es a él, a Dios, a quien amaba por encima de todas las cosas, incluso por encima de esos fines tan legítimos y tan espirituales, incluso tan espirituales como eran estos, del sacerdocio y de la vida consagrada. Pero incluso esos, queridos hermanos, son relativos. ¿Cuánto más otros bienes, como el tener o no tener, como la salud o la enfermedad, como la buena fama o la mala fama? Son cosas buenas, pero no nos pueden atar de tal manera a ellas que no quede sitio en nuestro corazón para lo fundamental. Nos desordenan la vida. San Rafael Arnaiz escribe más adelante una frase tremenda: no me importan las criaturas si éstas no me llevan a Dios. No quiero libertad que a Dios no me conduzca. No quiero consuelos, gozos ni placeres. Solo quiero el estar con Jesús, el amor a Él y a su cruz. El otro día cuenta en un diario que se llama Dios y mi alma, en un apunte que escribe el 10 de abril de 1938, ya pocos antes de su muerte, que iba a ser en la Pascua de aquel año de 1938, el otro día escribe: me probé la cogulla que el reverendo padre Abad me dejará como un favor especial vestir desde el día de Pascua. La cogulla es esa especie de alba grande de túnica blanca con mangas largas que llevan los monjes cistercienses cuando están en el coro, y que la llevan solamente los profesos, los que ya han hecho un compromiso definitivo. Él no la podía llevar porque, por su enfermedad, no podía hacer la profesión. Pero el abad, que le quería mucho y que sabía que él era un hombre de Dios, como un favor especial, se la va a dejar vestir desde el día de Pascua. Y sigue escribiendo Rafael: grande siempre ha sido la ilusión que tuve por llevar algún día la cogulla cisterciense. Pero es tan nueva y tan blanca que me dio luego una gran pena y mucha vergüenza el tener ese pueril deseo, que no es para mí, subraya para mí, más que una vanidad delante de los hombres. A Cristo, que es mi maestro, en estos días lo desnudaron delante de la turba que le insultaba. Era el tiempo de Semana Santa. Y a mí me visten. ¿Acaso me he de vanagloriar de ello? ¿Necio seré yo si no veo una grande humillación en el día de Pascua cuando yo, subrayo yo, el último discípulo de Cristo, me presente en la comunidad con la cogulla nueva y reluciente de la orden cisterciense? ¿Qué mejor hubiera sido si me hubieran vestido de saco? Pero también eso hubiese sido una pueril vanidad. Y en realidad, hoy he llegado a la conclusión de que lo mismo me da. La teología del qué más da. La cogulla o la capa marrón de... Estoy haciendo un inciso en el texto de Rafael. La cogulla blanca o la capa marrón de los oblatos. La vida larga o la vida corta. La salud o la enfermedad. Que todos me alaben o que me desprecien. ¿Qué más da? He llegado a la conclusión, dice Rafael, de que lo mismo me da. Al fin y al cabo, vestido de seda, de lana o de saco, eso no ha de cambiar mi corazón, que a los ojos de Dios es lo que algún día me ha de valer. Todo lo demás es externo y valdrá algo a los ojos de los hombres, pero estos no son el fin de mi vida. No me han de juzgar. Señor, qué necios somos los hombres, concluye Rafael. Un pedazo de trapo nos da placer y un grano de arena en el zapato nos da dolor. ¿Qué más da? San Rafael Arnaiz Barón es un maestro de la santa indiferencia, que en sus escritos aparece siempre con este ¿qué más da? Estar arriba o abajo, en la luz o en la sombra, llevar una capa o llevar otra. Y no es que lo desprecie, él le gustaría, le gusta llevar, pero sabe que es relativo a lo fundamental, que es relativo al gran amor que ha de crecer en nosotros a través de todas las cosas. Y escribe el 10 de abril de 1938: una de las transformaciones que Jesús ha hecho en mi alma ha sido la indiferencia. Yo mismo me maravillo, pues veo que he llegado a comprender algo que antes no comprendía. Sabía que el nada desear, no querer más salud que enfermedad, pobreza que riqueza, vida larga que vida corta, solo lo que más me conduzca, el nada desear es muy agradable a Dios y que es el camino para llegar a cumplir su voluntad. Eso lo sabía con la luz de la inteligencia. Comprendía con la razón tan sublime doctrina. Deseaba alcanzar esa virtud de la santa indiferencia. Y se la pedí a Jesús. Queridos amigos, pedírsela a Jesús, la santa indiferencia, porque es lo mismo que pedirle que haga crecer en vosotros el amor a Él sobre todas las cosas, que es el fin para el que hemos sido creados. Y a la luz de ese amor, cuando encontramos ese tesoro, la vida entera adquiere una luz mucho más potente. Los bienes del mundo resultan verdaderamente buenos para nosotros y para nuestros hermanos. El ser humano ha sido creado para alabar a Dios, y todas las demás cosas sobre la faz de la tierra para que le sirvan para este fin. El test de si creemos en Dios verdaderamente y le amamos así es la santa indiferencia. Es la prueba de un gran amor y de la mayor libertad.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del obispo auxiliar de Madrid, el jesuita, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.